11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 26 de febrero. Esta semana, miren, se ha confirmado lo que muchos venían barruntando desde que Juan Toro irrumpió en la escena taurina en la gala de presentación de San Isidro el pasado día 1 de febrero. Canal Toros cierra, chapa, dice adiós, o al menos dice que hasta luego. Digan lo que digan algunos, que un canal taurino cierre es siempre una mala noticia. Se puede discrepar más o menos, soportarlo o no, en la libertad y en el gusto de cada cual reside la posibilidad de pagarlo, pero que cierre un canal taurino es una mala noticia para todos. Desde hace mucho han sido las cámaras del Plus, de Movistar o de la marca que llevase el Toros los que nos han contado las principales ferias del circuito cada año, y a partir de ahora ese trabajo recae en otra plataforma a la que ojalá le vaya de cine, ojalá le vaya muy bien y ojalá no solo sea rentable, sino que además gane mucho dinero para ampliar horizontes y mantener vivas las retransmisiones taurinas más allá de lo que las televisiones públicas ofrecen. Que confiemos en que también, por supuesto, vaya a más. La tauromaquia así lo necesita. El canal Toros cierra y a uno, pues a uno le da rabia, la verdad, sin tener ni idea de los números que hay detrás, pero cabe preguntarse por qué no se pelea, por qué no se prueba con otros circuitos si a uno le quitan los pedazos más suculentos de la tarta. Dar otras ferias, explorar otras vías, ofrecer promociones, cambiar precios, tal vez, ampliar producción de reportajes, ferias menores, comprar derechos, incluso. Eso no tienen por qué ser las migajas de la tarta. Pero por desgracia no van a ser ni eso. Por eso a uno le da rabia que no se pelee por hacer competencia. Y que el canal se vaya a negro, y más cuando Juan Toro... De Juan Toro sabemos francamente poco. Lo vamos a saber esta semana, eso sí. Hay muchas preguntas y esperemos que también haya muchas respuestas. Ojalá, repito, que sea todo un éxito. Apetece también, cómo no, comprobar si va en serio lo de apostar con dinero, con mucho dinero por la tauromaquia y por dar muchos, pero que muchos, festejos, que así lo han prometido. Apetece ver cómo responde el aficionado, si se acostumbra a lo nuevo o no. Pero lo dicho, también apetecía algo de competencia. Porque la competencia es muy sana, porque se puede perder una buena oportunidad además para ver otras cosas y ver cosas diferentes, y nos perderemos también otras con el cierre del canal Toros, que esperemos se potencien en otras vías, véase reportajes, entrevista, algo de historia, festejos de hace años. Lo dicho, que queda mucho por saber de la novedad, que es Juan Toro, vayan acostumbrándose a este nombre, pero pinta de apostar tienen, y eso sin duda es una buena noticia. Por lo pronto toca decir adiós a quienes nos han metido los toros en casa durante tantos años y sobre todo desear lo mejor a todos los compañeros que allí trabajan o han trabajado, que hay muchos muy buenos y que por supuesto merecen lo mejor.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Y 4 minutos de la noche. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalito? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas
¿Vienes
noches.
Vienes de Vistalegre. Pues venimos sí. De Vistalegre todos, en
sí,
realidad.
Sí, sí, la verdad que ha sido un fin de semana muy intenso en el que hemos ¿verdad? Estado ahí entretenidos y sobre todo pues hemos salido con la ilusión sí. de haber conocido un nuevo lanzamiento, ¿no? Este Samuel Navalón, que si ya venía sonando de Ciudad Rodrigo y de haberse metido en el zapato de plata de Arnedo, uh-huh. pues ahora se ha consolidado como el triunfador del
el
kilómetro cero.
Ha sí, estado sí, muy sí, bien, sí. Ha estado muy bien. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches. De Vistalegre vía Navalcarnero.
Has estado en Navalcarnero también tú.
He estado en los sí. dos sitios este fin de semana.
¿Qué tal Navalcarnero?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Mucho frío. Un festival con siete animales, siete actuaciones, un poquito largo, pero que tuvo cosas muy interesantes.
Con siete novillos, animales igual había alguno más, ¿eh?
Animales, bueno, había menos de los que esperamos, ¿eh? Porque hubo menos de media plaza. Pero lo pasamos bien de forma discontinua.
Muy bien. Julito, ¿qué tal, Julito Martínez? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo era eso de que en el fútbol juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania, en los toros gana Albacete siempre?
Sí, el fútbol juegan 11 contra 11 y siempre gana Gil Manzano.
Ah, bueno,
fíjate cómo son las cosas. Que, oye, ¿os ha gustado Navalón o no? ¿Carmelo, Julio?
A mí me ha gustado mucho.
Sí, ¿verdad?
En la primera semifinal me dejó... Lógicamente, está muy nuevo, pero algunas dudas. Pero hoy sí.
Hoy sí. ¿Julio?
Los modernos dicen lo del hype, ¿no? Que es como la expectativa que tienes sobre algo. Es verdad que con Samuel Navalón era muy alta. Y el viernes tampoco fue el novillo el mejor de la historia. Pero hoy le ha salido un buen novillo y sí. Se ha demostrado que si gana es por algo, no solo por ser de Albacete.
Bueno, yo creo que merecido el ser el ganador de este kilómetro cero, primera edición. Empezamos por ahí, ¿no? El repaso.
Sí, certamen kilómetro cero. Hoy era la final. Era el de Zacarías Moreno y Ginés Bartolomé. Al quinto le han dado la vuelta al ruedo. Muy buena novillada en general. Salvo lo de Cerro Longo, que fue más complicado. Los novillos a...
Joder, complicado es decir poco, ¿eh?
Ser generoso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vaya fatigas que pasaron los... Sí, sí, es que fue... fue una tarde complicadita. Pero oye, que también se van a encontrar animales de esos los chavales, ¿eh?
Claro.
Que tienen que ir acostumbrando, que eso también sale. O sea que...
Sí, sobre todo que está claro que son ganaderías cortas, porque son todas de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y también son ganaderías que han hecho un esfuerzo muy grande por llevar en el mes de febrero herales también presentados a una plaza de segunda categoría con un ruedo tan grande que se los come.
Sí, sí.
Yo en ese punto sí que me gustaría felicitar a los seis ganaderos que han sido Villanueva, Julián Carpio, Cerro Longo, Hermanas Ortega y hoy Zacarías Moreno y Ginés Bartolomé. Y bueno, pues es verdad que la segunda novilla fue la más deslucida, en concreto la de Cerro Longo, que como muy bien dices, Mar Domingo, fue más bien durita.
Sí, 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 fue durita. ¿Cuál fue? Estaba, joder, además es que era precioso ese jabonero sucio que salió.
Es verdad.
Que era un novillo precioso, súper bien hecho. Pero, uff, lo que llevaba adentro, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Como por ponerse delante. Más.
¿Cómo se llamaba el de hoy? Casi un poco mejor, ¿no?
Bueno, se llamaba Dúo Oveja, ese 48.
Dúo Oveja.
Dúo Oveja.
Qué nombre más curioso.
Así lo bautizaron a ese animal que ha sido, ese heral que ha sido el mejor de los que han salido estos tres días. Y hay que felicitar a Ginés Bartolomé porque ha lidiado hoy tres ejemplares de nota y al final... El público ha salido muy contento.
Y por cierto, el ganadero triunfador, perdóname, Mar Domingo, gana la posibilidad de lidiar el 1 de mayo en esa novillada en la que lidian seis ganaderías de la Comunidad de Madrid. Lógicamente, esta temporada ya están reseñados los seis novillos, pero para el futuro, pues cuando tenga un novillo, un utrero preparado, lo lidiará en las ventas.
Pues mira, qué bien.
Y al Zacarías, lo que es del Zacarías, porque Zacarías Moreno hoy ha lidiado un buen primer novillo de nombre Rebujino, un número 10.
Sí, sí, ha sido. Que se le ha tocado a Adrián Centenera de la Escuela Taurina del Juli, que abría cartel, le ha cortado una oreja. Ahí, ¿no?
Bueno.
Le ha costado llegar, pero luego una vez que lo ha entendido y le ha cogido el aire, sí que ha demostrado que tenía que estar en la final.
Sí.
Oreja Adrián Centenera, Pepe Luis Cirujeda, de la Escuela de Navarra del Rey, Ovación. Sergio Sánchez, de la Escuela de Badajoz, Oreja, que debuta ahora en Olivenza. ¿Y cómo era el quite de Sergio Sánchez?
Bueno, no tiene nombre aún el quite. Hemos estado hablando con matadores de toros esta tarde, algunos muy, muy importantes, y ese quite lo hizo José Garrido por primera vez. Se parece a... Bueno, no es un quite, realmente es un recibo capotero, donde parece que va a dar una larga cordobesa y la mezcla con una especie de revolera, girando y saludando al toro.
Ha sido curioso.
Digamos, es un lance que se inicia mucho antes de que de llegar al embroque el novillo o el toro, pero que en el momento sale milagrosamente bien y recuerda mucho a aquel lance famoso del Pana, ¿no?
A esa veleta del Pana.
Eso estábamos hablando.
Y entonces, como hemos visto que era diferente, hemos intentado preguntar a los matadores.
¿Por qué no lo colgamos en la cuenta de Twitter? A ver qué nos dicen, ¿no?
Arroba el Torilo M.
Que tenemos novedades, tenemos novedades.
Ah, ¿sabemos novedades? ¿Cómo se llama?
No, porque he hablado con José Garrido yo. Vale. He hablado con José Garrido hace tres minutos y me ha dicho que hay que ponerle nombre, porque no tiene.
Ah, mira.
Así que ya tienen algo que hacer nuestros oyentes.
Bueno, pues
un nombre
que le pongan nombre.
Que tenga que ver, lógicamente, con su creador, José Garrido, que en su logo pues lleva un gallo, porque su abuelo era gallero.
Muy bien. Sí. Más cosas. Oye, me estáis empezando a preocupar. Son las 11 y 9 minutos y no habéis dicho que Navalón es de la Escuela Taurina de Albacete.
No.
Algo está cambiando.
Algo está pasando.
Ha toreado en quinto
lugar. La bronca de la semana pasada ha hecho efecto, claro.
Dos orejas. Entre Sergio Sánchez y Navalón, Alejandro Chicharro, de la Escuela de Colmenar, ha cortado una oreja. Le han pedido también con fuerza la segunda, pero bueno, el presidente pues ha dicho que no y ya está. Navalón, la Escuela Taurina de Albacete, que ha sido el triunfador, ha cortado las dos orejas a ese dúo oveja premiado con la Vuelta al Ruedo. Y cerraba el cartel la mañana López Ortega del CITAR, el Guadalajara, el CITAR, ¿no?
Sí.
La escuela del centro.
Sí,
de
lo que pasa es que está suscrita a Anchuelo, que es el último pueblo de la Comunidad de Madrid, antes de cambiar a Guadalajara. Por eso participan en los circuitos de la Comunidad de Madrid.
Pues una ovación ha saludado.
Muy
ya
bien.
Estaba casi todo el pescado vendido, esperábamos a ver si alguien.
Ayer estuvo muy bien, el mexicano López Ortega estuvo muy bien.
Le ha brindado a Isaac Fonseca, le ha brindado el novillo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estaba ahí en el...
Qué se bueno. Parecen un poquito.
Sí, había varios matadores de toros a lo largo del fin de semana. Frascuelo, no ha faltado ninguno.
¿Ha estado Frascuelo? No lo he visto.
Sí, 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 en el entendido. Román ha venido dos de los tres días.
Román. Hemos salido un momento, porque Vista Alegre es cubierta, por lo tanto no se pueden ejercer los malos vicios que tenemos algunos, y hemos salido, Carmelo y yo, un momento. Sí, sí. No, ¿estabas tú cuando...?
No.
Igual estaba con Camino, y estaba Román hablando con los porteros, que yo creo que no le dejaban entrar. Le daban ganas de decir, déjenle, hombre, que es matador de toros.
Sí, 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 pues ha accedido. Y nada, pues también ha venido Sergio Rodríguez, noviero destacado el año pasado.
Sergio Serrano,
efectivamente. Álvaro Alarcón está hoy. O sea que...
Espada, que era miembro del jurado.
Efectivamente, Francisco José Espada, sí señor.
Muy bien, muy bien.
Pues Samuel Navalón, hoy no lo hemos dicho, de la Escuela Taurina de
Albacete.
Albacete ha ganado el kilómetro cero. ¿Y cómo es lo de que puede torear en las ventas?
Pues
ya
mira,
con caballos.
Sí, efectivamente. Lo que hace es que el compromiso de Plaza 1 es que le guardan un sitio en una novillada picada cuando él se sienta preparado para ello.
O sea, no, el año que viene, supongo,
claro, ¿no? No, claro. No, no se le exige que tenga que ser este año, ni tampoco se especifica que sea en alguna de las ferias de Madrid, simplemente se le guarda un puesto.
Por si acaso, que se dé prisa también, ¿no? Porque igual tú dices, cuando quieras. Yo creo que Samuel está con muchas ganas y hoy hemos visto nacer una, bueno, no sabemos si será una estrella, pero por lo menos una ilusión, ¿verdad?
Sí. Pues sí.
Y no solo una, porque a mí me han gustado muchos de los que han pasado por kilómetro cero. Y vamos a estar muy pendientes de su evolución.
Claro.
Sí, desde luego que sí. Más cosas.
Lo de ayer de Navalcarnero, que decía Carmelo, que estuvo por allí. Un festival en beneficio de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, de los ángeles de la guarda de los toreros. Novillos, Castillejo de Huebra, Fermín Borquez, El Pilar, Juan Manuel Criado, Zacarías Moreno, Domingo Hernández y el de Polo Sai, que era Ginés Marín, que le dieron la vuelta al ruedo.
Muy bien.
Que tampoco, según crónicas, no fue...
No era de vuelta, ni siquiera de ovación, para mi gusto, ¿eh? Os lo digo en serio, es que ayer a veces pasan cosas raras en los palcos y asoman pañuelos por ahí.
Te has puesto muy serio.
No, bueno, también hay que tener un poco... Ojo, y fue un animal que mejoró y que yo creo que tuvo un buen tono general en la faena, pero bueno, estamos hablando de una vuelta al ruedo y es elevarlo sobre los demás. No creo que fuera ayer... un premio demasiado
coherente. ¿Qué cortaron en Navalcarnero, Carmelo?
Pues os digo, Uceda cortó una oreja al de Castillejo, toreando por momentos a cámara lenta. Diego Urdiales recogió una ovación con el de Zacarías. Cayetano, oreja con el de Domingo Hernández. El de Borquez fue para Paco Ureña, que le cortó las dos orejas. Ginés, dos y rabo al de Polo Saiz. Aguado, oreja al del Pilar. Y al de Criado, Manuel Caballero, que también le cortó una oreja.
¿Qué tal el chico de Caballero?
Pues
de Albacete.
De Albacete también, ¿sí? Precisamente. ¿Ah, sí? Sí, sí.
Pues progresa adecuadamente.
¿Sí?
Sí. Creo que es un novillero que va a dar mucho que hablar. Ha estado muy tapado.
Apetece.
Sí.
Y creo que este año, cuando termine esta temporada, vamos a haber hablado mucho de él.
Muy bien. Más cosas.
Dos festivales en Andalucía, uno en Arcos de la Frontera, Cádiz, novillos de Borquez, El Torero, Santi Domecq, La Palmosilla, Salvador Domecq, Torres Gallego, Gavira, El Rejoneador, Ferrer Martín, dos orejas, Octavio Chacón, dos orejas y rabo, Pepe Moral, orejas, David Galván, dos orejas y rabo, novilleros, El Melli, dos orejas, Mario Sánchez, dos orejas y becerrista Ángel Pérez, dos orejas. Y en Lora del Río, en Sevilla, novillos de Espartaco, al tercero, al cuarto, al quinto y al sexto le han dado la vuelta al ruedo. Supongo que alguno se lo merecería.
Menuda novillada.
Está pletórico el maestro.
Madre mía.
Lea Vicens, dos orejas. Finito de Córdoba, ovación, que ha tenido ahí su más y su menos.
Y bronca al final.
Ovación y bronca.
Sí, sí.
¿Por cuá? Luego te lo enseñan.
Ah, vale, vale.
Sí.
Sí, bueno, se ha acercado una persona que había trabajado con él
a broncarle, sí.
A broncarle, efectivamente.
Por lo visto, le debe dinero.
Anda.
Pero bueno, no podemos demostrarlo.
No, no.
Finito, ovación y esa bronca al final. El Fandi, dos orejas y rabo. Manuel Escribano, dos orejas y rabo. Ángel Jiménez, dos orejas y rabo. Y el novillero Manuel Casado, que debuta además ahora con caballos en Lora del Río, dos orejas y rabo también.
Muy bien. La Channel Cup.
Channel Cup.
Que se ha sorteado.
¿Quién la ha sorteado? ¿Quién ha sido lo del bombo?
Carmelo.
Carmelo y Mardo también, ¿no?
Que se le dan bien los bombos, sí.
Joder, los mejores chistes no los dije, ¿eh?
Estoy convencido de ello.
Los guardamos para la Copa Chanel 2024.
Oye, una Copa Chanel que es muy temprana, ¿eh? Porque sí. Empieza el 11 de marzo, muy prontito.
Empieza ya.
Y lo cual suele beneficiar a los toreros porque cuanto antes sean los golpes en la mesa, más rentabilidad le pueden sacar a lo largo de la temporada. Sí. Si reina la justicia en esto, que es lo que siempre reivindicamos.
Ya podrían estar para San Isidro 2024, por ejemplo.
Las cosas de que sea tan pronto es que corre riesgo de, iba a decir una palabra malsonante, de pasar mucho frío en el tendido. Vale. Porque, ¿te acuerdas el frío que pasamos el año en Alpardo? Fue
en el Álamo. Bueno. Que algunos profesionales, algunos toreros, decían, es que no puedo coger las banderillas.
Hombre... Eso sumado al miedo que se pasa con las banderillas en la mano, entonces bueno, ya claro. Es un agravante.
Morante en Castellón una vez se puso guantes.
Sí.
De esa foto. Saca justo al Gaba la línea de guantes taurino.
Bueno, el año pasado allí en el Alpardo a David Galván le tuvieron que arropar con el capote porque le pegó una voltereta feísima. Ostras, que le arrancó la chaquetilla y tal.
Sí, es que después...
Y se tuvo que arropar con el capote porque se estaba quedando tieso.
Pero fue después del volteretón. Yo te cuento lo que pasó, Mardo. Es que se quedó totalmente conmocionado, entró al callejón. Alguien pidió una botella de agua. Agua, porque querían espabilarlo. Yo tenía una botella de agua helada, Mardo. Se la echaron por el cuello.
Joder,
y abrió...
Agua en la nuca.
Como una liebre cuando le das las largas. Abrió los ojos David y, claro, lógicamente, después del golpe le dio mucho frío,
claro,
y se tapó con el capote. Pero fue por el agua, porque David... ese día nos demostró que es más duro de lo que pensábamos.
Bueno, a ver, ¿cómo han quedado las combinaciones? Rápido, venga, las primeras.
Venga, Julio, pues empezamos, si quieres, en Villa del Prado, el 11 de marzo con la de Monte la Ermita y Pablo Mayoral, que apetece mucho,
sí.
Y con el cartel de más veteranía, posiblemente de los que hay en las seis clasificatorias, Juan del Álamo, Alberto Durán y Francisco José Espada.
Alberto Durán hay ganas de verlo, ¿eh? Sí, está muy tapado. Sí. Mucha gente pregunta, ¿este quién es? Bueno, pues ya lo veréis.
Y va a ser el Manzanares de la Copa Chanel, os digo por qué, porque estaba destinado a abrir cartel, solamente iba a torear en segundo lugar si caía en el mismo cartel que Juan del Álamo.
Juan del Álamo, efectivamente.
Entonces... Al final, Juan del Álamo, Alberto Durán y Francisco José Espada.
Muy bien. Al día siguiente, el 12 de marzo, en Torres de la Alameda, los toros de Concha y Sierra y de Antonio López Gibaja. Se dice Gibaja, ¿no?
Sí, señor.
No es Gibaja, que mucha gente...
Sí.
Gibaja. Rafael González, Isaac Fonseca y Calerito. Ahí hay juventud y con ganas de apretar, seguro.
El 18 de marzo, en Valdetorres de Jarama, madre mía, la de Juan Luis Fraile y Cerro Longo, que después del que vimos ayer de Cerro Longo, me parece que es a priori la más complicada. Para Juan Miguel... Adriano y la alternativa de Fernando Plaza.
Estaba por Vistalegre también este mes.
Sí, es verdad.
Con su padre. 19, Moral Zarzal, toros de José Enrique Fraile de Valdefresno y Aurelio Hernando, Filiberto, Juan de Castilla y Rafa Serna.
Muy bien.
26 de marzo en Cercedilla con la de Guadajira y Quintas, Borja Jiménez, Diego Carretero y Alejandro Fermín.
1 de abril, Navar del Rey, toros, Guerrero y Carpintero y Flor de Jara los van a matar, Mario Palacios, Daniel Menés y Manuel Pereira.
Esperemos que lo hagan a la primera porque van a estar con más posibilidades de entrar en las semifinales. Nos ponemos de pie.
Venga.
El torismo entero se pone de pie. San Agustín del Guadalix, 15 de abril. El Madrid-Barça es una auténtica pequeñez al lado de Baltasar Iván. Duelo ganadero con Cuadri.
Toma ya. Menudo
menudo año en San Agustín del Guadalix,
sí,
¿eh?
Entre
los puyazos,
y tanto.
Allí Juan Pedro tiene vetada la entrada. Sábado 22 de abril, la segunda semifinal. Los toros de Castillejo de Huebra y de un amigo de Salvador Gavira.
Hombre,
estará amigo de este programa.
Al que le doy todos los días a la vida, gracias por haberlo conocido, al bueno de Salvador. El día 29 de abril en Colmenar de Oreja, ojo, de ahí es Juan Miguel, ¿no? Ojalá llegue a la semifinal en su tierra con toros de El Bellosino, debuta Manuel Núñez y Araúd de Robles, apetece también.
Muy bien. Y luego hay, las dos finales, ¿no?
Eso es, la primera es en el Alpardo, el 10 de junio. No hará tanto frío ya como la de...
No, hombre, joder, si en julio...
Malo sería,
frío,
que...
Malo sería,
sí.
Claro.
Ahí está el paréntesis de San Isidro, ¿eh? Del claro. 29 de abril al 10 de junio.
Claro.
Que eso me parece muy bien, que lo hayan respetado y que no contraprogramen de alguna forma a las ventas que no tendría sentido, como ha ocurrido en algunas ocasiones.
Sí. La primera final, los toros van a ser de Vitoriano del Río y Ana Romero, casi, ¿no?
Uh-huh. Y después ya la definitiva final A2 en Colmenar Viejo, el 17 de junio, con tres ganaderías para dos finalistas, Zacarías Moreno, Pala y Monte Alto. Qué diversidad también en ese cartel, ¿eh?
Se ha quedado una copa Chenel bien interesante,
sí,
la verdad.
Mola mucho.
¿Alguna cosa más que nos dejemos por ahí en el tintero?
Lama de Góngora, el torero sevillano que está pasando un bachecillo porque ha estado 5 días ingresado por una neumonía grave.
Vaya.
Ya está en casa recuperándose, así que nada, que se recupere, porque el 28 de marzo, ya en un mes, el Día de Andalucía, en Cantillana va a torear con Borja Jiménez y Rafa Serna. Así que mucho ánimo a Lama de Góngora.
Pues que se recupere en cuanto antes, claro que sí. 11 y 20 minutos de la noche de este domingo, de este 26 de febrero en el Toril, a esta hora la Temesteca.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. La semana pasada hablamos de los 75 años de la primera corrida retransmitida por televisión. Tras aquel festejo desde Vistalegre que resultó desastroso, la RCA americana y Rey Soria Films solventaron los problemas de tensión en la línea para la emisión de lo que podría considerarse el primer reality show producido en España. Desde el mismo coso de Carabanchel y bajo el título ¿Quiere usted ser torero?, se retransmitieron 2 becerradas de aspirantes a vestirse un día de luces, participando en cada una de ellas 6 espadas, 4 sobresalientes y 14 subalternos, con Herales de García Zaballos. En lo técnico, sin problemas ya de voltaje, la señal llegaba a los receptores instalados en los salones del Círculo de Bellas Artes. En lo artístico, aquel experimento quedó a medio camino entre charlotada y capea. Los inexpertos aspirantes llegaron desde diversos puntos de la capital, y eran variopintos. Un droguero del barrio de La Paloma, un empleado de Correos de Pardiñas, un carpintero del Puente de Toledo, un ebanista de Embajadores, un delineante de Carabanchel, un vidriero de Prosperidad, incluso un familiar de Domingo Peinado, mítico subalterno de Luis Miguel Dominguín. El único bisoño actuante que pudo hacer algo medianamente digno fue un vaquero llamado Miguel de la Rosa. Todavía faltaban 16 años para esa oportunidad de Vistalegre del 64 que parieron los Dominguín, los Lozano y el diario Pueblo. Cientos de maletillas llegados de toda España se agolparon en la propia plaza o los soportales aledaños, mal comiendo y esperando su momento de gloria. El mismo Antonio Bienvenida impartió aceleradamente algunas clases básicas de toreo de salón, ya que muchos apenas sabían manejar los trastos. Según parece, Antonio Gades o Camarón de la Isla también formaron parte de aquel elenco de torerillos. Dicen que hasta hubo uno que se hacía llamar El Difunto y se presentó en Carabanchel con un ataúd. Pero tras los filtros de selección y las novilladas, también salieron los Jaro, Blas Romero el Platanito y quien era conocido como el Rata entre los maletillas, y luego fuera figura histórica, Palomo Linares.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Mirando hacia el mar. 11 y 25 minutos de la noche de este domingo. Teníamos ganas de hablar con un torero que se ha anunciado esta semana un cartelón y que además ha despertado un ambiente en Francia tremendo, entre otras cosas porque el año pasado desató la locura en Francia. Se ha presentado un avance de lo que va a ser la feria, la temporada en Dax, en una de las plazas de toros más importantes del país vecino, y se ha presentado un mano a mano el Juli Luque con toros de la Quinta. Menudo cartel,
vaya encontronazo.
Ya te digo. Sí. No, agarrón.
Agarrón fuerte, y en Francia más aún que en España.
Desde luego que sí. Daniel Luque, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Firmamos que ese día en Dax vaya como fue el año pasado en Dax, ¿no?
Bueno, por lo menos con esa ilusión. Uno, cuando se anuncia en un cartel de esa envergadura, pues mínimo la responsabilidad y bueno, ya luego lo que pase en la plaza ya depende de cada uno de los actuantes que estemos.
Daniel, si uno busca los carteles en los que está anunciado Daniel Luque, se encuentra un puñado considerable de carteles que a estas alturas de la temporada, pues hay muchos toreros y hay muchas figuras del toreo que no te creas tú que aparecen anunciados en tantos sitios. Tú ya tienes cerradas un buen número de tardes. Supongo que eso es recoger los frutos de la gran temporada del año pasado, ¿no?
Bueno, sobre todo sí. Al final uno se marca tarde a tarde, pero no cabe duda que, bueno, al final los trofeos del invierno y al final lo que uno piensa, al final los trofeos no son lo material y la figura que a uno le dan, sino la recompensa de una temporada del año siguiente donde pueda seguir dando todo lo que uno lleva adentro y bueno, pues eso es lo más importante, ¿no?
¿Qué tal en Valero, por cierto? Porque este año fuiste tú el protagonista en ese tradicional festival que prácticamente abre la temporada cada año en España.
Bueno, la verdad que sobre todo muy temprano, ¿no?
¿Hacía frío o qué?
Bueno, ya estoy un poco acostumbrado al frío, este año ya me he acostumbrado un poco más, pero la verdad que lo disfruté mucho porque tenía muchas ganas de torear ese festival por su tradición y por una cultura pues diferente, ¿no? Yo, bueno, desde que bajaba del hotel hacia la plaza parecía como que estábamos en otro país, ¿no? La verdad que es un poco cambiante en ese sentido cuando vas a torear en esa fecha, pero bueno, la verdad que luego el trato de la gente y la afición y luego el resultado, pues yo creo que fue bastante importante.
Gonzalo.
Dice que se está acostumbrando al frío porque está en Madrid, está en la Sierra de Madrid viviendo. Uh-huh. Me imagino, Daniel, que ha sido un paso y un cambio, me imagino que no fácil, porque aunque estás en un sitio donde te quieren mucho y donde tienes tu sitio, me imagino que trasladarte a Madrid a estas alturas de tu carrera simplemente para estar aislado, concentrado y salir de tu zona de confort habrá sido una decisión no fácil.
Bueno, Gonzalo, tú sabes mejor que nadie que no es fácil cuando uno tiene, bueno, pues un poco la facilidad de poder echar un invierno tranquilo en tu casa y bueno, aunque uno trabaje y uno se sacrifique para que luego las cosas salgan, pues quería dar un punto más y que bueno, pues que lo noten, ¿no? Los aficionados cuando aparezca ahora en las primeras ferias y para hacer eso, pues yo creo que ya me conozco perfectamente y había que emigrar un poco, y aunque aquí en casa de Zacarías Moreno pues estoy como prácticamente en mi casa, pero bueno, es distinto, ¿no? El frío de la sierra y curte, y bueno, yo creo que va a ser un paso importante para este año.
Uh-huh. Carmelo.
Daniel, buenas noches.
Buenas noches.
Espero que estés repuesto del frío que pasamos ayer en Navalcarnero, que le he visto a Daniel casi todo el fin de semana.
Sí, hoy ha estado en Vistalegre.
Sí, en Vistalegre esta mañana, que todos los que fuimos ayer a Navalcarnero hemos ido muy abrigados hoy a Vistalegre. Sí. Y le quería preguntar a Daniel, bueno, nos encanta el tándem que haces con Juan Bautista y creemos que este apoderado le puede aportar cosas nuevas al torero. Yo no sé, Daniel, si tú lo sientes también así, que sois toreros con cierto paralelismo en vuestra carrera.
Bueno, sobre todo porque ya llevaba muchos años queriendo también tocar esa faceta también de que un torero pues me acompañe para no solo para en los momentos clave que también hace falta, pero sí sobre todo para las dudas y hay momentos que la decisión es que mejor que un torero que bueno que nos conocemos de mucho, hemos torado muchas veces juntos y él lo tiene también muy reciente, ¿no? Y bueno, yo creo que también puede servir mucho como torero y como persona también, ¿no? Claro.
Julio.
Sí, pensando también en Juan Bautista, lleva a dos toreros, uno es Daniel Luque y otro es Marco Pérez.
Sí.
Igual que pues hoy te hemos visto viendo a novilleros sin caballos y Juan Bautista también pasó por el escalafón de novilleros sin caballos, le pasa a todos, pero puede que Marco Pérez sea el único torero casi que no pase por ahí. No sé eso tú cómo lo ves, porque también estarás cerca del chaval, si crees que debería competir con los toreros de su edad o bueno, pues cómo lo ves tú como torero.
Bueno, fíjate, yo tuve la suerte también de poder, o sea, no sé si la suerte o luego también al final esas cosas, pues esas decisiones pues cada uno la toma a la forma que uno las ve y yo en mi momento te digo que no toré tampoco sin caballo, era otra época también. Fui directamente a debutar con caballo y bueno, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las condiciones que tiene Marco, pues eso son innatas. Y las cosas que son innatas, pues al final, tarde más o tarde menos, salen. Y bueno, a la vista está que están saliendo. Las decisiones que ellos quieran tomar de su carrera, pues ellos son bastantemente pues ya experimentados para hacerlo y hombre, ojalá que no solo yo, sino todo el toreo y la afición y los toreros pues estamos deseando que llegue porque la verdad que tiene unas condiciones pues innatas para el toreo, ¿no? Uh-huh.
Carmelo, Daniel, decías que tenía cosas buenas y cosas malas, como lo has vivido en primera persona, ¿qué cosas negativas pueden tener pues saltarse ese paso?
Bueno, sobre todo la exigencia, ¿no? No cabe duda que al final la exigencia la va a tener como la tuve yo y como la han tenido muchos compañeros y bueno, pues luego pues las cosas buenas pues se la irá ganando en la plaza como se la está ganando tarde a tarde que aparece, ¿no? Al final aquí no nos regalan a nadie nada y cuando puede tomar esas decisiones porque se lo va ganando paso a paso, ¿no?
Uh-huh. Daniel, empezábamos hablando contigo de ese cartel, de ese pedazo de cartel mano a mano en Dax con Juli, con Toros de la Quinta. Tengo aquí la chuleta, veo que matas en Valencia la de Vitorino, que tienes en Sevilla la del Parralejo con Pereira y con Francisco Emanuel, también en Sevilla la de la Quinta con Juli, con Pablo Aguado, en Las Ventas la de Juan Pedro con Tellez y con Francisco Emanuel, la de Alcurrucén con Talavante y con Urdiales. ¿Sientes que has vuelto a ese lugar de privilegio que es codearse con las figuras, estar en lo más alto, estar en los carteles más atractivos de las ferias? ¿Sientes que has recuperado ese terreno?
Bueno, eso siempre uno lo tiene presente, pero yo tengo, bueno, pues la suerte de haber podido vivir eso antes y también tengo la suerte de poder haber vivido en no hacerlo, ¿no? Entonces, como bien te digo, me tomo la temporada y me tomo mi carrera tarde a tarde. Los carteles al final, pues, cuando uno se viste de luces y sale una plaza y sale un toro y está en un sitio tan importante o como Madrid o como Sevilla o como puede ser cualquier otra plaza, al final miramos el interior de cada uno y no creas que estamos pendientes de que este cartel es muy bueno y el otro no es más bueno. Lo importante es estar, demostrar lo que uno lleva adentro y bueno, luego sí que es verdad que lo que hacemos en el ruedo eso es lo que va a aparecer en lo que uno se gane tarde a tarde, ¿no? Uh-huh.
Lo que estás diciendo, supongo que también a un torero se lo da la madurez, ¿no? Y se lo da llevar más de 15 años de alternativa, porque imagino que cuando uno empieza en esto, lo que tiene ganas es de estar en todos los carteles, de verse anunciando en todos los sitios, con todas las figuras, y por lo que te estamos escuchando, el tomarte con esa filosofía, con el me da igual quién me acompañe, yo lo que quiero es estar y lo que me preocupa es lo que haga uno mismo, eso supongo que al torero se lo da la madurez, ¿no?
Bueno, sobre todo el haberse equivocado muchas veces y el haber cometido quizá todos los errores del mundo. Y yo nunca he culpado a nadie de las cosas que he tenido que vivir, para bueno o para malo. Al final el culpable es uno, y uno es el que tiene que tirar para adelante en esos momentos tan difíciles, que es cuando estás delante de un toro y tienes que resolver tu vida en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, todos estos años sí es verdad que me da pues la tranquilidad de que sé lo que hay que hacer en una plaza de toro para triunfar, y ser el día que no se puede fallar, y intento pues día a día pues no fallar el día que no debo, para que luego no vuelva a vivir lo que he vivido estos años, que para mí ha sido muy duro, pero a la vez pues yo creo que es clave para poder vivir el momento que ahora vivo, ¿no?
Está claro que por delante hay una temporada ilusionante, llenísima de compromisos, por lo que dice Mar Domingo, y las previsiones, ¿no? La cantidad de festejos que vas a torear, Daniel, pero hay un pasado muy reciente que fue la última gran feria de Madrid, la feria de otoño, en la que todos esperábamos que estuvieras, sobre todo por ese punto tan redondo en el que te estabas encontrando en la temporada, y todos pensábamos, en cuanto le invista un toro va a abrir la puerta grande otra vez Daniel Luque, ¿no? ¿Te has arrepentido de no haber venido a esa feria de otoño? ¿En algún momento lo has vuelto a pensar, o solamente piensas en el futuro y en lo que hay por delante?
Bueno, Gonzalo, las decisiones al final las tienes que asumir, o para bien o para mal. Yo ya en ese tipo de cosas, pues como te he dicho antes, me he equivocado muchas veces, y seguro que seguiré equivocándome, y sobre todo quisiera seguir equivocándome para poder rectificar y que no vuelva a pasar, ¿no? Pero bueno, en el toreo es que poder arrepentirse, yo nunca me suelo arrepentir de lo que hago, pues porque sinceramente el resultado no lo sabemos.
Claro.
Entonces, pues el momento era clave, y también el momento era clave pues de esperar, o no sé, en ese momento la decisión fue así, y bueno, tampoco la plaza se la van a llevar. Yo estoy aquí para torear en Madrid y me ilusiona mucho, y estoy siempre dispuesto para torear en Madrid, pero bueno, pues al final pues las cosas pasan y hay que asumirlas, ¿no? Como vienen, ¿no?
Y Madrid es la plaza que te han tendido desde siempre, ¿no? Siempre, desde novillero.
Sí, Madrid es una plaza donde me han exigido en los momentos que yo he tenido la culpa para que me exijan, y cuando yo he dado motivos a que me respeten, siempre me han respetado. Entonces, al final la afición y el aficionado y el público en general nos trata bien cuando nosotros somos capaces de dar ese paso hacia adelante, que es tan difícil, ¿no? En ese tipo de plazas. Y bueno, cuando somos conscientes de cuando uno está bien y cuando no está bien, pues yo conmigo, en mi caso, pues me exijo mucho y muchas veces un poco de más, pero bueno, yo creo que eso es bueno para que luego saque uno todo lo que uno tiene dentro, ¿no?
Uh-huh. Daniel, lo próximo esta misma semana, ¿no?
Sí, el martes ya empiezo la temporada en la corrida en Écija, el día de Andalucía. La verdad que me hace una ilusión tremenda, en una plaza donde creo que como es Écija, que es una plaza no de importante revelación, pero sí de un sabor, y bueno, pues ahí al principio de temporada, en esa zona donde gusta el toreo bueno, y es una plaza donde a los toreros nos gusta torear.
Uh-huh. Pues vamos allá, el día de Andalucía, el 28 este martes, con la de Alba Real y con Miguel Ángel Delgado y Cayetano. también es muy buen cartel. Daniel Luque Torero, que te lo dijimos la última vez que te llamamos, yo creo, da gusto escucharte, da gusto escuchar la madurez con la que hablas, cómo hablas de tu trayectoria, cómo hablas del futuro, del pasado, del presente, que da gusto escucharte y llamarte en el Toril. Muchas gracias.
Ya sabéis que aquí estoy para cuando haga falta. Muchas gracias por llamar.
Un abrazo
muy fuerte a todos.
Un abrazo fuerte, Torero. Le quedan 21 minutos a este Toril, un momento.
El Toril de Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time. Que entonces os ha gustado Navalón, ¿no?
A ver, el equipo Albacete.
A mí me ha encantado.
¿Qué ha hecho el Alba, por cierto?
1-1.
Que no lo habéis dicho.
Ah, muy bien. O sea, que seguimos por delante del Burgos.
Otra vez en la brecha. Muy bien, muy bien, muy bien.
Puntito, puntito.
Sí, puntito a puntito. ¿Qué os ha gustado Navalón de sí, no?
Nos ha gustado mucho.
Sí.
Mucho más que la, como hemos dicho, que la semifinal. Y hoy ha sido el rotundo triunfador, por cierto, Sergio Sánchez Chicharro, que no hemos hablado de él, Alejandro Chicharro, que ha quedado segundo. Bueno, pues también han estado a gran nivel. Pero es que
estaba la gente muy con él, ¿eh?
Claro.
He notado a la gente muy con Chicharro.
Es que, bueno...
Se ve que gustó también el primer día, claro, y la gente llevaba apuntada el nombre para hoy, para la
sí,
final,
sí.
¿No?
La Escuela Taurina de Colmenar también sigue dando, igual que hemos dicho, de Cirujeda, que estuvo muy bien en la primera semifinal, y esta mañana pues no ha tenido suerte. La Escuela Taurina de Navas del Rey también estaba bien representada, pero al final el gato al agua se lo ha llevado la Escuela Taurina de Albacete con Navalón.
Tenemos un infiltrado en la Escuela Taurina de Albacete.
Vaya.
Bueno, no es infiltrado porque vamos a decir su nombre. O si es infiltrado, lo era. Hasta que lo
sabemos. Ya no lo es.
Víctor Zafrilla, preparador físico de la Escuela Taurina de Albacete. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
Muy buenas noches. Oye, ¿qué tal a todos? Un abrazo.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, muy bien. Contento. Muy contento, sí.
Cuando
triunfan toreros de Albacete siempre estoy contento.
Eso te iba a decir, lo estaréis celebrando en la escuela, ¿no?
Sí, bueno, mañana ya volvemos al entrenamiento. Aunque se haya triunfado, haya sido un éxito de Samuel y de muchos otros novilleros que están en la escuela, mañana toca entrenar.
Pero mañana no les apretarás, hombre. Mañana será celebrar unas pizzas, un tal, ¿no?
No. Aquí el toreo es muy exigente y los entrenamientos tienen que ser exigentes. Y desde muy pequeños tienen que saber que es una profesión muy dura y que hay que entrenar para poder expresar, como hizo ayer Samuel.
Oye, ¿quién es Samuel Navalón, Víctor?
Bueno, pues es un chico muy joven, él nació en Ayora y bueno, se está formando en la Escuela Taurina de Albacete, y la verdad es que está despertando la ilusión de muchísimos aficionados, tanto de aquí como a nivel nacional. Ahora pues, aparte de ser triunfador de esto, fue triunfador en Ciudad Rodrigo. Tiene una temporada muy ilusionante, como va a Castellón, va a Fallas, va a la final del Zapato de Plata de Arnedo, y todo eso hace que mueva un poquito la afición de nuevo en Albacete por las nuevas promesas, tanto él como Manuel Caballero, hijo, como José Fernando Molina, como muchísimos novilleros o matadores de toros jóvenes y no tan jóvenes, que Albacete es tierra de toreros. Y entonces eso lo tenemos que llevar siempre por bandera.
Y está fino, ¿eh? Se ve que entrena como Dios manda.
Sí, bueno, pero estar fino hay que estar fuerte, hay que estar fino. Hay muchos que están finos y no están preparados como deben.
También te digo una cosa, con esa edad es fácil estar fino, lo complicado es estar después.
Exactamente.
Samuel Navalón, torero, ¿qué tal, Samuel? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Oye, no nos trates de usted, por favor. Que, oye, ¿aprieta mucho Zafrilla en los entrenamientos o no?
Bueno, la verdad que un poquito sí nos aprieta, pero luego se agradece en la plaza, la verdad.
Samuel, qué alegría más grande, ¿no? La de hoy en el kilómetro cero. Llegar a Madrid, llevarte en Vistalegre este certamen. Joder, eso ya se te queda para ti, para los restos, ¿eh?
Pues sí, desde luego que sí. La verdad que ha sido una alegría enorme, ¿no? Porque, bueno, además estaba deseando que medio me permitiese algún novillo poder expresarme como yo deseo. Y hoy pues he tenido la suerte de que este novillo, pues la verdad que me ha permitido disfrutar toreando, que es lo más grande que hay para mí. Y bueno, pues poder ganar este certamen ha sido pues una alegría enorme, como tú bien has dicho.
A mí otro torero de Albacete, Cristian Pérez, ayer a la salida de Vistalegre de la segunda semifinal, me dijo, a ver quién pasa a la final, porque ayer no tuvo suerte Samuel Navalón, pero si a Samuel Navalón le embiste uno, pone esto patas arriba, te lo digo yo.
Y acertó.
Y acertó.
Vaya.
Y acertó, acertó. El bueno de Cristian Pérez.
Que va a tomar la alternativa, por cierto.
Sí, sí. Que Samuel, Vistalegre es lo primero, pero nos lo decía Víctor, que tienes Valencia, que has estado en Ciudad Rodrigo, que tienes el zapato de plata, que tienes una temporada ilusionante por delante, ¿no?
Sí, la verdad que sí, súper ilusionante. Pude torear en el certamen de Ciudad Rodrigo también, que la verdad que ha sido pues un calentamiento para lo que viene pues fundamental, ¿no? Porque bueno, pues en estas fechas de febrero también ponerse el vestido de luces es como un poquito extraño. Y la verdad que bueno, pues como digo, ha sido un calentamiento buenísimo. En Ciudad Rodrigo la verdad que pude disfrutar muchísimo y la verdad que luego torear con las figuras del toreo ha sido un sueño para mí. Y el poder verme acartelado también en Vistalegre y ver que las cosas, pues gracias a Dios, han salido, pues un sueño también, ¿no? Al final es lo que sueño cada día de mi vida y pues ver que poquito a poco pues voy consiguiendo parte de lo que quiero, pues para mí me hace estar encantado. Y bueno, luego pues la temporada, la verdad que se presenta más que ilusionante, ¿no? Me responsabiliza mucho porque soy consciente de las oportunidades que me están dando, de que los maestros de la Escuela Taurina pues están apostando enormemente por mí y eso hace pues que me responsabilice, pero bueno, a la par pues estoy disfrutando cada momento y bueno, pues ojalá que salgan las cosas como deseo.
Samuel, es la clásica pregunta, pero es importante para que los aficionados que no te hayan podido ver estos días en Vistalegre se hagan la idea de tu corte. ¿Quién es el torero que tienes como referencia o en qué toreros te fijas? Porque en tu tierra tienes unos cuantos espejos en los que fijarte.
Sí, desde luego que sí. La verdad que, como ha dicho antes Víctor, Albacete es tierra de toreros y creo que hay grandiosos toreros para tomar como referente. Pero sí es verdad que a mí hay un torero pues que me toca mucho la fibra y es el maestro Juli, ¿no? E intento pues coger cosas de todos los toreros, aunque siempre pues hay uno que te identifica un poquito más, que en mi caso pues es el maestro Juli, pero bueno, sí es verdad que bueno, pues que creo que tengo bueno, intento hacer el toreo como yo lo siento con la personalidad que yo tengo, porque al final copiar a cualquiera pues es algo que nunca va a salir bien, ¿no? Entonces pues bueno, intento coger cosas de cada matador de toros que tienen, bueno, virtudes pues extraordinarias, por eso están ahí, y llevarlo un poquito a mi terreno, ¿no?
A ver, los de Albacete.
Samuel, buenas noches. Torero. Enhorabuena.
Hola, muchísimas gracias.
Paisanos.
Gracias.
Ole.
A Julito ya lo has ganado, ¿eh? Con lo de Juli.
Yo soy Navaloner.
Eres Navaloner ya, ¿no?
Samuel, enhorabuena. Tuvimos la sensación de que en la primera semifinal te pudo pesar un poquito la escena, porque hoy hemos visto a un torero distinto al que vimos hace un par de días en la misma plaza.
Muchas gracias. Sí, bueno, pues la verdad es que siendo la primera novillada, ponerte vestido de luces, como he dicho antes, pues es un poquito... Y luego también, siendo en Madrid, pues sí, es verdad que me pesó un poquito la tarde. También el novillo fue más complicado, intenté torearlo pues a placer, pero en muchos momentos pues él no te lo permitía. Pero bueno, la verdad que me pude encontrar también muy a gusto. Yo, y gracias a Dios, pues el novillo me ha permitido y quizás pues sí que haya estado un punto más relajado, ¿no? que el otro día.
Que todo el mundo decimos ayora, 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 aunque de la escuela de Albacete, pero el padre de Almansa, que el otro día estuvimos con él, un fenómeno. ¿Tira más ayora o tira más Almansa?
Pues yo me mantengo en un término medio, porque así no... No, vamos, no es para nadie, pero bueno, la verdad que, como bien has dicho, sí, mi padre es de Almansa y mi madre es de Ayora, y yo me considero tanto castellano manchego como valenciano, la verdad, por la parte que me toca.
Pero para comer gazpacho manchego mejor, ¿no?
Cuidado, porque el aquí de mi pueblo está muy bueno también, ¿eh? El gazpacho ayorino es, vamos, cumbre.
Haces bien, Samuel, en estar ahí un poco entre dos aguas, porque así tienes excusa para pedir que te pongan en Fallas y que te pongan en septiembre en Albacete.
Claro. Eso como hacía Santiago López, claro.
Como hacen muchos.
Sí. Santiago López era de Granada, en marzo era de Valencia, en septiembre era de Albacete. Muy bien, Samuel. Hay que saber lidiar también.
Samuel, ¿a ti de dónde te viene? ¿Hay algún precedente en tu familia? ¿O tu familia son muy aficionados y tú desde pequeño has querido ser torero? Sí. ¿O de dónde te viene esto?
Pues mira, la verdad que el toreo ha sido algo que yo creo que he nacido con ello, ¿no? No sabría decirte por qué, pero bueno, desde que tengo uso de razón, pues el toro y el toreo ha sido lo que le ha dado sentido a mi vida, a mi manera de entender la vida, y bueno, no tengo otro recuerdo que no sea jugar con toros y querer ver toros en la televisión, ir a las ganaderías, estar relacionado en este mundo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que mi familia son aficionados, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre, pero no son locos por el toreo ni tampoco entendidos, ni mucho menos. Y quizás son más aficionados al toro de la calle, ¿no? Que es lo que se estila más por aquí, por mi pueblo y demás, que es lo que tenemos más cerquita, porque ellos, pues sí es verdad que a lo mejor alguna vez iban a ver una corrida de toros puntual, pero no eran de ir, por ejemplo, a la feria de Albacete de abonados, a la plaza, o a varias corridas de toros, ¿no? Y entonces ellos también se han ido aficionando un poquito, pues a mi vera, un poco con lo que yo les he ido pidiendo, pues a base de fuerza de lo que me tenían que dar a mí, pues ellos también se han aficionado, ¿no?
A ver, tiene una cara de malo Julio, no, tiene una cara de decir alguna maldad.
¿Sigue Zafrilla por ahí?
Sí.
Sí, aquí estoy. Okay. Siempre.
Cuidado.
Víctor les hace, aparte de preparación física, unos test de cultura taurina que son...
Vaya.
¿Cómo es Samuel en los test?
Pues un crack, como tiene que ser.
ya me han hablado de esos test, Zafrilla.
Joder, nos pega unas volteretas a los amigos, macho. Cuando te despistas, te la clava hasta donde pone Toledo.
Qué va, son de primero de tauromaquia, ¿eh? Son de primero, ¿eh?
Bueno, pero Víctor,
hombre, hay que saber de todo.
Sí, pero Víctor, a que te saqué buena nota.
Sí, hombre, siempre, Samu, es de los primeros de la clase.
Es de
los
buenos.
Y eso se nota luego toreando. O sea, que...
Hombre, claro que sí. Samuel Navalón, torero, que hay muchos que no te conocían y que seguro que desde hoy van a tener apuntado tu nombre. Así que
muchísimas
nada,
gracias.
Enhorabuena, encantado. Y disfrútalo.
Gracias, de verdad, encantado de poder hablar con vosotros y ojalá que sea muchas veces más.
Un abrazo fuerte. Zafrilla,
un fuerte abrazo, muchas gracias.
Que además de torear bien, joder, encima hablan bien, ¿eh? Los de la Escuela de Albacete. ¿Algo tenéis ahí?
Hombre, aquí estamos haciendo un trabajo, sobre todo, es que hay mucha ilusión por parte de los maestros, de Sergio Martínez, de Gonzalo González, es que hay una hornada de toreros que van a dar mucho que hablar en los próximos años. Y eso ilusiona al trabajar con ellos, porque la verdad es que es un placer.
La verdad es que en Albacete hay una afición y es que es tierra de toreros. Hay un montón de chavales que quieren ser toreros en Albacete.
Y además es eso, que hay un gran equipo y, oye, pues tener un profesional también como Víctor, que sabe cuándo apretarlos, que sabe que los toreros no son máquinas, aunque hay muchas veces que prepararlos como tal. Pero también hay que entenderles y también hay que hacer un entrenamiento mental. Y, claro. ¿Verdad? Y muchas veces está ligado a ese entrenamiento físico, Víctor.
Sí, bueno, claro, el torero no es una máquina, como has dicho, y hay que trabajar cuerpo y mente. O sea, todo se entrena. Igual que se entrena el cuerpo, la mente también se entrena. Y en la exigencia de esta profesión, aún más. Y es súper importante llevar una preparación integral del torero en todos los aspectos. Y eso es lo que intentamos hacer, la verdad.
Carmelo.
Hay una frase de Víctor Zafrilla que me acuerdo siempre de ella y que realza la diferencia entre los dos mundos del espectáculo en España, ¿no? Los futbolistas simulan, los toreros disimulan.
Pues muy buena.
Es tuya, Zafri, ¿no?
Mía, no es mía, es de un profesor de la...
De Churchill, no me digas que es de Churchill, que se le ponen todas las frases, ¿no, Churchill?
De José Luis Pastor Pradillo, de la Universidad de Alcalá de Henares, que dice que antes los futbolistas simulan las lesiones y los toreros las cornadas las disimulan.
Sí, o sea, y es verdad.
Y en muchas ocasiones es verdad.
Bueno, Víctor, que oye, que un placer hablar contigo, como siempre. Nada, en el Toril. Que igualmente. Vaya muy bien. Y enhorabuena por el trabajo que hacéis en la Escuela Taurina de Albacete. Nada,
muchísimas gracias, amigos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Víctor.
Oye, que ya no es porque tal, que ha generado ambiente el kilómetro cero, ¿eh?
Bueno, pues...
Sí, está muy bien. Pues
nada, el primero de muchos, si Dios quiere.
Y el primer festejo en Madrid capital este año, y lo que hablamos de la gente joven, que parece baladí, pero está...
Había muchos chavales, ¿eh?
El viernes estaba hasta arriba de chavales jóvenes. Sí. Ojalá sigan viniendo.
Vino Fernando, nuestro amigo del Colegio San Pablo, del Colegio ¡hombre! Mayor San Pablo, que nos esperan.
Sí.
Para hacer allí
tenemos que hacer el programa
un toril
en el San Pablo.
Directo.
Tenemos que hacer el toril en el Colegio Mayor.
lo que hay es mucha afición.
Sí. No creo que haya catering. Hombre, habrá comedor, como en todos los colegios mayores.
Yo me encargo. Llevamos tupper.
Se cuela en el comedor. Que, no, pero la verdad es que ha estado muy bien el certamen, joder, ha generado mucho ambiente y ha salido en los medios y la gente habla y se apunta el nombre de Navalón y de otros, que a cada uno le habrá gustado uno y se queda el nombre ahí. Y yo lo decía, es que hemos visto muchos chavales jóvenes y era por la mañana. O sea, que luego que no digan que los chavales jóvenes van a los toros para el postoros, para quedarse, que también van porque les gustan.
Había muy buen ambiente hoy. Alguno ha venido con una cornada envainada, seguro, sí, pero la mayoría no.
Pero han venido, que es lo importante. Claro. Han venido, que es lo importante. Que nos quedan, nada, poco más de 4 minutos. Así que hasta ahora, y como casi siempre, hasta hace no mucho tiempo, vamos abrochando Carmelo.
La semana que viene os anticipo que hablaremos de persianas que suben y de persianas que bajan, pero hoy vamos a dedicarnos un poquito a sonreír, porque en pocos ambientes te vas a encontrar con gente más optimista y más graciosa que en el toro. El viernes pasado vinieron unos cuantos amigos de Albacete, lógicamente, y cuando acabó la primera etapa del kilómetro cero, nos fuimos a un bar a ponernos al día, más domingo. Empiezan a llegar más amigos. Uno lo tengo aquí a la izquierda, Julio. Y la cosa amenaza con alegrarse. En un momento de la noche entablo conversación con unos amables aficionados que me preguntan, bueno, ya sabéis, compañeros, la pregunta de la semana, ¿por qué no estás en las retransmisiones? Y yo intenté, digamos, cambiar de tercio esa curiosidad avivada por el bebercio. Hablemos de otra cosa, dijo una de ellas. ¿Sabéis que el punto G de los hombres está dentro del Ohio? Le dije que podríamos volver al otro tema si quería. Y al final tuve que pedir el comodín de Caco Ramos. Así que le pedí a mi amigo que me echara un capote y se acercó y fue preguntado por ella. ¿Dónde está el punto G masculino? Nos preguntaron. Nos miramos y Caco, con su particular acento gaditano, respondió: el punto E, muy sencillo, está al lado del F. Toma nota, búfalo, al lado del F.
A ver si la persiana que van a cerrar va a ser la del Toril. Hasta el domingo que viene, Julito, Carmelo. Hasta el domingo que viene, Gonzalo.
Muchas gracias, Mar Domingo.
Se quedan con los coches. Que tengan buena semana. Adiós.